Noticias, RSE. El programa de la responsabilidad social empresaria. Un proyecto de reporte social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Conducción, Mercedes Oqui y Beatriz Comilla.
Mirá la nave que te compraste.
Sí, la verdad es que estoy muy contento, gracias.
¿Estos son los ecológicos?
Sí, cero nafta. Bueno, la verdad es que me salió un poquito más caro, pero tenemos que empezar a cuidar el planeta, ¿viste? Porque estamos al horno.
Muy bien.
Sí, y no te pienses que es una carreta, ¿eh? No, el otro día lo puse a 200 en la ruta. Vení, subí que te muestro.
¿Te puedo decir una cosa? Ser sustentable no es solo usar un auto híbrido, sino también respetar las velocidades máximas cuando se lo conduce. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Colores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Soy Mercedes Oqui, directora de Reporte Social, en donde creamos ideas y procesos para promover y gestionar la responsabilidad social en las empresas y contribuir así al desarrollo sustentable. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Hasta las 13, Noticias RSE, por Amadeus 91.1.
Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Noticias RSE, nuestro programa de la responsabilidad social, la sostenibilidad. Y les traemos hoy algunas notas que esperamos sean de su interés. Hablamos con el doctor Juan Carlos Cháquez. El doctor es un médico argentino, creador del echarpe cardíaco, que le alarga la vida a gran cantidad de gente con problemas del corazón. También hablamos con Alejandra Perinetti, la directora de Aldeas Infantiles. Ella nos habló sobre el tema del maltrato a los niños, las niñas y adolescentes. Y también les traemos dos notas que tienen que ver con el tema que nos ocupamos siempre del turismo y la recuperación después de la terrible pandemia. Ahí hablamos con Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y con Alfredo González, presidente del CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Escuchamos un poquito de música y luego desarrollamos la información.
Noticias RSE por Amadeus 91.1.
Ya estamos en comunicación con el doctor Juan Carlos Chaques desde Francia. Él está en París, reside en París. Querido médico, profesor en la Universidad Georges Pompidou, este argentino tan valioso, no solo acá, sino en Francia. Realmente hoy estoy muy emocionada, doctor, de escucharlo, porque he leído el libro Exilio, que ahora en pocos días, el 5, lo van a presentar también en la Universidad en Rosario. Y bueno, quería un poco que usted le hable a la audiencia y nos cuente. Le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias RSE acerca de Exiles.
Muchas gracias por invitarme y por un rato a ustedes. Así que bueno, es una presencia gracias a las modernas medios de comunicación.
Así es, y qué bueno que el libro uno lo pueda leer digitalmente e informarse acerca de una época y acerca de lo que se sufre cuando se es inmigrante y de la manera que usted tuvo que emigrar desde nuestro país. Con todo lo que estaba haciendo en la Universidad de Buenos Aires por la Argentina, por los jóvenes y cómo quería cambiar la historia de la medicina. Bueno, finalmente lo pudo hacer ahí en Francia. Pero ¿nos puede contar un poquitito acerca de cómo surgió Exiles y algo de los comienzos, lo que usted pueda que dé el tiempo hoy?
Bueno, yo durante mi juventud, que recibí de médico en la ciudad de la Facultad de Medicina de Rosario, quería ser cirujano, y en los años 70, 1970, existían, pero se habían perfeccionado las residencias médicas en Argentina, que era una manera de hacerse especialista, así que estaba muy bien organizada en ese momento, había concursos, y salí como residente entonces del Hospital de Clínica. Primero fue un año en el Hospital Rawson, y en ese momento el Hospital Rawson se cerraba, así que luego hice entonces toda la residencia completa en el Hospital de Clínicas. Pasé otro concurso más y ahí inauguramos nuestra promoción, el Hospital de Clínicas José. Y a partir de ahí empezó una época realmente muy interesante para mí, pero también para la medicina argentina, porque las residencias médicas permitían ser médicos jóvenes con muchas ganas de aprender y trabajar todo el día en el hospital, guardias a la noche, toda la noche y también los fines de semana. Así que el objetivo es tener una actividad plena, que es una verdadera institución de atención médica, de enseñanza y luego también de prevención. Así que todo eso funcionaba muy bien. Pero había la actividad en el Hospital de Clínicas, era muy intensa, hasta las 2 de la tarde, por ahí 3, y luego se apagaba todo. Y no había personal médico especializado para continuar, estábamos solamente los residentes, y queríamos nosotros, y la noche lo mismo, y los fines de semana, queríamos los residentes que todo eso funcione como un centro de excelencia, y no solamente nuestro hospital, los hospitales. Y así fue como se creó una asociación de médicos residentes y becarios. Y bueno, en un momento, al tercer año de mi residencia, mis compañeros me eligieron como presidente de esa asociación de médicos, que trabajamos bastante bien en ese momento con el decanato de la facultad, porque ese hospital dependía de la Facultad de Medicina. Así que el objetivo era ese, hacer realmente un centro de excelencia y para la salud del CBC de Buenos Aires, pero era un hospital que recibía pacientes del interior también del país, bastante en prestigio, y la cirugía era una de las mejores especialidades de Argentina, se decían ahí. Bueno, a partir de ese momento, la historia se sabe, el año 76 fue la intervención militar, otro golpe de Estado en Argentina, Videla y la democracia ya era una cosa bastante inestable en los últimos meses, y bueno, a partir de ahí se decidió, digamos, tomar la rienda de manera militar a todo el país con un interventor de la Marina y médico militar. Y bueno, a partir de ahí vinieron a hacer una lista, seguramente lo que pensábamos, quién era la gente activa dentro de los jóvenes médicos, dentro de los empleados, dentro de la, digamos, una lista de denuncia, quiénes eran los activistas, ni siquiera gremial, de la asociación de médicos, para trabajar en cooperación con las autoridades del hospital. Y bueno, fue así que un mes después de, digamos, en abril del 76, y bueno, ahí estuve, me llevaron y estuve secuestrado durante la Escuela Mecánica de la Armada, y sin saber por qué, ellos tampoco sabían, a mí me habían dado una lista, me dijeron, vos sabrás por qué, y yo no, bueno, y les conté todo lo que yo hacía. Y fue un mes complicado para mí, con, digamos, castigo físico, así con lo que yo escuché, estaba encapuchado, con los ojos tapados en el último poder. A mí, un mes después, me decidieron en un momento interrumpir los interrogatorios y me llevaron una madrugada hasta cerca de donde yo vivía y me dijeron, andate, nunca más vuelvas a olvidarte de enseñar medicina a vos y andate lo más lejos posible, en fin, de ese lugar por lo menos. Me habían declarado prescindible, es decir, no me necesitaba el país. Empecé a hacer guardias en el hospital ferroviario en semana, sobre todo me ofrecieron un puesto en los consejos externos de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Y finalmente, René Favaloro ha iniciado unas residencias para cirugía cardíaca, así que fui elegido para trabajar 2 años con René Favaloro en la Fundación Favaloro y terminar mi formación de cardiovascular. Y me di cuenta al fin de los 2 años que vino a la Argentina, que no tenía, se me cerraban todas las puertas. Yo quería hacer docente, investigación, quería hacer medicina moderna y no guardias, y finalmente conseguí una beca para Francia en 1980. No, sí, fue en el 80.
Y ahí logró por lo menos hacer lo que quería hacer acá en la Argentina, que ahí podía hacerse en Francia, con referencia a que el hospital estuviera las 24 horas al servicio de los ciudadanos.
En Francia existe un sistema y sigue existiendo, creado después de la guerra, que es la seguridad, el seguro de salud, que se llama seguridad social.
Así
que todo eso está administrado por el gobierno, pero sobre todo también por una especie de comisión mixta de gobernantes, sindicatos, también de profesionales de la salud. Y en París, por ejemplo, hay 20 hospitales de la asistencia médica, hospitales de París. En las ciudades de Lyon, Marsella, Bordeaux, tienen hospitales también. Son hospitales universitarios, todo eso con un sistema parecido que yo conocí del PAMI, en que la gente tenía asistencia asegurada. Así que eso lo vi con un gran modernismo y con una gran dinámica. Francia sigue siendo el mejor lugar para atenderse y asistirse a los hospitales universitarios de París. Es donde está la medicina, la más compleja y la más segura y sin fines de lucro. Y lo mismo la educación. En Francia hay todos los sectores que se realmente privilegian, que es la salud y la educación. Así que, bueno, eso...
Doctor, y esa creación suya del echarpe cardíaco, que incluso ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, ¿nos puede contar un poquitito?
Sí, yo estando en cardiología, sí. Habían desafíos, que era la insuficiencia cardíaca grave, que en unos meses o 1 o 2 años es mortal. Cuando el paciente tiene que se contrae mal, que tiene, digamos, se dilata y hay problema respiratorio, se llama insuficiencia cardíaca. Esos años se ha empezado también con los trasplantes cardíacos. Pero el trasplante cardíaco, el gran problema es que no hay corazón para todos, porque uno saca corazones de la gente que tiene un accidente y se muere, tiene una muerte cerebral. Así que el desafío era crear un tratamiento, de utilizar un músculo de la espalda del mismo paciente, despegarlo sin separarlo y haciendo una especie de ventana en la pared en el tórax, sacando una parte de la segunda costilla, pasarlo para adentro y envolver el corazón como un echarpe, que dura años, así que el corazón queda reforzado con un músculo del mismo paciente que no se rechaza, porque es autólogo, y finalmente se adapta muy bien a esa función, así que lo empezamos a hacer en el año, en enero del primer caso, en el enero del 85 hicimos más de 1000 casos en todo el mundo, y luego se duplica esa cifra, así que fue una gran solución para muchos pacientes que con el tratamiento médico, con los medicamentos, no era suficiente. Ese charpe cardíaco que todavía sigo viendo esta semana, vi dos pacientes que hace 30 años que lo operamos, a la edad de 25 años, todavía están bien. Así que bueno, es una buena opción para el trasplante cardíaco.
Eso lo pudo hacer por tener los medios en Europa, quizás no lo hubiese podido, o sí, hacer acá en la Argentina.
Que, es decir, pudimos crear todo nosotros, la operación.
Bien,
y también
sí.
El marcazos, el marcapaso, uh-huh. Los sellos, la electrónica que va con eso, y después tuvimos empresas multinacionales que trabajan con un ingeniero, con el sistema de programación para dejar todo listo y luego, es decir, una tecnología de primer mundo. Yo no sé si en Argentina es muy difícil ya lugar. Y de ahí hacer una cosa que se irradia hacia el resto del mundo, pero ha sido difícil. Y sobre todo parte porque esos pacientes que varios años, varios meses, hace falta entonces tener todo el financiamiento que lo logra un sistema de salud como está bien organizado y que nadie se quede con esa plata.
Y volviendo un poquitito a esta época, cuando empezó toda esta historia, todo el tema, lo que hemos sufrido, lo que ha pasado en la humanidad y que todavía no terminó, digamos, COVID-19, ha intervenido para que lleguen acá a la Argentina la vacuna Moderna, más de 20 millones de dosis hasta el día de hoy. A mí hace poco me están llamando para un refuerzo de dosis de Moderna, doctor. ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, eso fue parte de mi solidaridad con otros problemas que no eran solamente la cardiología. Yo durante mis años de médico, ya 20 años que estoy en Francia, así que mis años de médico y de profesor en universidades sanitarias en el resto del con la Cruz Roja Internacional, pero una sección especial de cardiología, vinimos al terremoto de Haití, yo fui director de un hospital en Sudán, fui a Kenia, a Tanzania, a Siria, a los territorios palestinos, Marruecos, todo eso me llevó a esa solidaridad. Así tener una red de gente que, digamos, de ser conocido con una asociación llamada Cardiac Bioassist. Todo eso me hizo a mí tener una dinámica y ser reactivo. Nos dimos cuenta enseguida que había dos vacunas que realmente eran buenas, servían. Pfizer, que era alemana al principio de una pequeña industria que se asoció con Pfizer, porque tenía capital, y la otra era Moderna. Y Moderna estaba basada en Estados Unidos, pero el director general era francés, sigue siendo un francés. Así bien. Que este director general, yo le mandé un email, lo contacté, logré tener el email, digamos, con mis contactos internacionales, y me respondió en pocas horas, porque en Argentina me pidió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pidió para su provincia que no tenían en ese momento, que era de hace más de un año. Así que esa realidad se la expliqué yo al director de, digamos, que estuve en contacto con él de Moderna, y él entendió y me dijo, sí, podemos ir a Argentina prácticamente a un precio de costo, lo que necesiten, pero no para la provincia de Buenos Aires, sino todo el país. Y
qué bien.
Eso, yo hablé con Kicillof, entendió, y así que eso, tanto fue eso. Luego se firmó primero la autorización para que Moderna llegue a Argentina, que ya llegaba a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. Y luego se pudo, digamos, empezar a partir de enero de este año, ya en diciembre. Y de esa manera sigue llegando todo lo que se necesita. Argentina si realmente llegó a estar vacunada como ustedes están ahora por ese movimiento. Yo pienso, porque si no, Sputnik nunca llegó a la segunda dosis, nunca llegaba a la tercera, y era una tecnología de la época.
Mil gracias, doctor. Imagínese que, ¿qué iba a pensar usted? Que coordinando todas esas misiones humanitarias que realizó en todos estos lugares que usted nos nombraba, de África, Asia, de América, el terremoto de Haití, ¿no es cierto? ¿Y qué iba a pensar que iba a conocer a alguien que después le iba a dar una mano con su país de origen, con Argentina, con su lugar de nacimiento? Usted que, aunque está en Francia, siempre está recordando, bueno, desde ya que es doctor en honoris causa de las universidades de Rosario, Córdoba, Morón, es muy reconocido también acá, no solo caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, ¿no? ¿Quién iba a imaginar todo eso?
Sí, pero bueno, yo tengo una perseverancia y un motor que se viene adelante. Por ejemplo, para mí es un placer hablar con ustedes. En 48 horas voy a estar haciendo una mesa redonda en la Universidad de Rosario y para presentar el libro, pero ya directamente fue una idea también del decano de la Facultad de las Ciencias Médicas de Rosario. Y yo quiero que sean estudiantes y los profesores jóvenes que me pregunten todo lo que quieran hacer sobre el exilio. Ese exilio es cuando uno cambia, uno trabaja y vive. No soy un refugiado político, no, digamos, la diáspora, somos los dispersos. Diáspora es un nombre griego que significa los que están dispersos del mundo. Yo soy argentino de la diáspora argentina, me permite ser el médico en la Embajada Argentina desde hace muchos años para los problemas cardiológicos, digamos, y venir regularmente a ir a Argentina regularmente. Así que eso yo pienso que uno nunca se... Para los seres humanos no fronteras, las enfermedades no tiene que ver tampoco un problema de que tiene dinero se cura y el otro no. Francia tiene un lema que es libertad, igualdad y fraternidad. Y bueno, eso para la medicina también tiene que existir y es lo que yo trato de hacer todos los días cuando yo ejerzo la medicina.
Le agradezco muchísimo esta nota, estaremos atentos. El 5 de mayo se va a presentar en la Universidad de Rosario, ¿no? En la universidad mismo hay una sala especial para presentar Exils.
Exacto. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo para todos los patriotas.
Muchas gracias, doctor.
Noticias RSE, el programa de la responsabilidad social empresaria, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Julio, ¿cómo te va? Vení, sentate. Bueno, es una firmita nada más lo que necesitamos, ¿eh? A ver si tengo virome.
Mirá qué raro este papel.
Ah, este sí, es un papel que estamos usando ahora. Es ecológico, ¿viste? O sea, lo hacen con un proceso que cuida el ambiente.
Buenísimo.
Sí, bueno, uno aporta su granito de arena, digamos. En fin, mira, necesitamos que firmes acá, acá y acá, donde dice me comprometo a no iniciar, ¿ves?, acciones legales contra la empresa.
Ah, pero si yo firmo esto, me estás matando.
No, ser sustentable no es solo usar papel ecológico, sino también ser transparente en la contratación de los empleados. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Saber es a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Reporte Social somos pioneros de la Argentina y en Latinoamérica en trabajar los primeros reportes de sustentabilidad como una gestión de negocios. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Thank you.
Hasta las 13, Noticias RSE por Amadeus 91.1. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, @noticiasrse.
Ya estamos en comunicación con Alejandra Perinetti. Ella es la directora nacional de Aldeas Infantiles. Y a propósito de una columna que leímos sobre maltrato infantil a nivel mundial, que escribió Alejandra, y el 25 de abril es el día que se concientiza el tema del maltrato, el maltrato infantil de niñas, niños y también adolescentes. Queríamos hablar con ella. Le damos la bienvenida, Alejandra, a nuestro programa Noticias RSE. ¿Cómo estás? Beatriz Jumilla te saluda. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Beatriz. Un gusto poder conversar con vos. Y sí, efectivamente es un día, el 25 de abril, un día muy especial relacionado con la problemática que se vive en el mundo sobre el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes.
Has escrito una columna sobre a nivel mundial, pero especialmente en nuestro país, sobre la violencia que hay dentro del hogar, que es la principal causa, ¿no?
Exactamente. Nosotros habitualmente tomamos los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sabiendo marcado por la Organización de Naciones Unidas, el Fondo de Naciones Unidas, donde habla sobre que 7 de cada 10 niños sufren violencia a diario, pero la pandemia nos deja en una situación aún más complicada como país, ya que estos números se han visto agravados. El Ministerio tiene una línea donde recibe denuncias, la línea 137, y se han recibido un 20% más de denuncias sobre violencias intrafamiliares y también sobre abusos sexuales intrafamiliares. Esta situación nos preocupa como organización que trabaja por la promoción, prevención y restitución de derechos. Y bueno, sumado a ello y el incremento de casos de violencia, tenemos una situación muy particular que atravesamos en la pandemia, que fue el uso de los entornos digitales por parte de niños, niñas y adolescentes para poder desarrollar sus actividades educativas, también actividades recreativas, por supuesto, porque en el medio del aislamiento esto era algo que llenaba agujeros, brechas, huecos que iba dejando la falta de relacionamiento personal. Entonces, en relación a esto, el crecimiento del grooming, de la cantidad de imágenes de pornografía que circulan sobre niños y niñas, se ha visto incrementado casi en un 300% en relación a estas denuncias que te venía comentando. Es decir, las cifras son absolutamente alarmantes en nuestro país.
Sí, bien lo sabes, que venís trabajando hace años en el tema y a vos también decías, me parece, en la columna que leí, que es muy importante no naturalizar el tema, porque esto impacta directamente sobre la víctima, sobre las víctimas.
Sí, es claro esto, el impacto que tiene en el desarrollo integral de un niño o una niña que está siendo víctima de diferentes formas de violencia es realmente terrible, porque invalida, impide el desarrollo de un niño, sea la edad que el niño esté atravesando. Y para esto nosotros hacemos los mayores esfuerzos para fortalecer a las familias, para erradicar este tipo de situaciones, pero todos los esfuerzos son pocos si no está detrás del Estado con políticas públicas que concienticen, que problematicen estas situaciones y que finalmente nos brinden la posibilidad de disminuir las violencias que sufren los niños a diario, ¿no? Entonces creo que es un trabajo mancomunado, organizaciones de la sociedad civil, el Estado y por supuesto la sociedad en general, porque nosotros siempre llamamos a la denuncia, ya sea en la línea 137 o en el 102, que es una línea que justamente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia pone a disposición de la población. Siempre que haya una sospecha de maltrato, es necesario denunciar. Los niños habitualmente no relatan cuestiones a las cuales no se han visto expuestas porque no llegan hasta ahí con un conocimiento como para inventar este tipo de vulneraciones. Entonces hay que escucharlos, hay que denunciar y será otro estamento el que investigue a ver si para ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no?
Ante una sospecha, cualquier sospecha que nosotros podamos darnos cuenta. Hay dos líneas, la 102 y otra más.
La 137.
Esas son las dos líneas.
Exactamente. Sí. Y también yo siempre recomiendo que cuando estamos frente a estas situaciones, si no se la población no se puede comunicar, siempre llegarse a los municipios, a los diferentes municipios, para que pueda actuar la autoridad de aplicación y comenzar por observar y dar respuesta a los niños y las niñas, ¿no? Que son los que están siendo vulnerados en sus derechos.
Alejandra, el trabajo, la estrategia que realiza Aldeas Infantiles, ¿desde hace cuánto tiempo y en qué lugares y qué apoyo del Estado piden como para que se pueda terminar con el flagelo este?
Bien, nosotros trabajamos en Oberá Misiones, en Rosario, en Córdoba, muy pronto abrimos nuestra filial en Mendoza, en Luján, en Mar del Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que vemos en nuestro trabajo, que es específicamente de cuidado alternativo y de fortalecimiento familiar. En cuidado alternativo vemos que la situación en la que los niños llegan a la pérdida del cuidado familiar son por por violencias muy graves, muchos casos de abuso sexual intrafamiliar, y por el otro lado, en fortalecimiento, lo que buscamos es prevenir la pérdida del cuidado familiar. Llevamos muchos años trabajando en nuestro país, desde el año 1979, y buscamos dar respuestas. ¿Cómo financia el Estado aldeas infantiles? En una pequeña proporción, solamente el 20% de nuestros ingresos provienen por fuentes gubernamentales. El resto del presupuesto de manutención de aldeas infantiles proviene de donantes individuales, personas que se comprometidas con la niñez y con las respuestas que se le da a la niñez, a las niñeces en nuestro país. Así que esa es la manera que tenemos de trabajar, de poder brindar calidad en los servicios que lleva adelante aldeas en las diferentes localidades del país.
Tienen una acción importantísima, que es la crianza positiva, ¿no?
Exactamente, nosotros trabajamos bajo esta temática, bajo esta modalidad, para poder llevar a los adultos responsables material desde la crianza positiva, desde la afectividad consciente, para poder acompañarlos justamente en el desarrollo integral de sus hijos e hijas, pero con herramientas concretas para alcanzar ese desarrollo que cada niño en las diferentes etapas evolutivas necesita. Creo que este es donde más foco hay que poner a nivel nacional, a nivel estatal. Es fundamental que vayamos desde ahí, desde la prevención, porque si no estamos tarde, estamos corriendo detrás de algo que se podría haber evitado y que además es muchísimo más complejo de abordar para un niño y una niña. Llegamos tarde, decimos nosotros en aldeas, si no prevenimos la pérdida del cuidado familiar.
Perfecto. Entramos a un lugar donde nosotros podamos ver más en la página de Aldeas Infantiles.
Sí, si ustedes ingresan, si los oyentes ingresan a www.aldeasinfantiles.org.ar, pueden ver todo lo que nosotros hacemos en el país y también pueden bajar material para saber de qué se trata esto de la crianza positiva y cómo esas herramientas tan poderosas pueden permitirle a un niño o una niña tener una calidad de vida superior y acompañar a los papás en este proceso de crianza, ¿no? Las papás y a las mamás.
Nosotros ayudar, bueno, con la difusión, con la comunicación y el que esté interesado que pueda colaborar de otra manera también en la página de Aldeas Infantiles.
Exactamente. Ingresando a la página también pueden mirar cómo hacer para apoyar nuestro trabajo, del cual siempre mantenemos informados a nuestros donantes, con lo cual ingresando a la página web de Aldeas o siguiéndonos en las redes sociales pueden tomar conocimiento del trabajo que hace tantos años venimos desarrollando.
También estar siempre alerta cualquier tema de niño, niña, adolescente y recurrir a escucharlos primero, porque eso es muy importante, observarlos, escucharlos, y hay dos líneas para llamar, 102 y 137.
Exactamente, Beatriz.
Un abrazo muy grande, gracias por atendernos en este día especial.
Gracias a ustedes por poner sobre la mesa y en la agenda esta temática que es tan importante para cada uno de los niños y las niñas de nuestro país.
Era Alejandra Perinetti, ella es la directora nacional de Aldeas Infantiles.
Hasta las 13, Noticias RSE, por Amadeus 91.1. Teresa, esteticista. Cuidado personal, especialista en novias, corte y color. Renová tu imagen con Teresa, estilista. Bernardo de Irigoyen 996, teléfono 4300-4685. Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión.
Óptica Dilén, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868.
Noticias RSE, el programa de la responsabilidad social empresaria, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Bueno, les contamos que en el tema de recuperación del turismo nacional se realizó aquí en la Ciudad de Buenos Aires el noveno New Workshop Federal, que está organizado por la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, la FEDECATUR. Fue en el Marriott Hotel de la Ciudad de Buenos Aires y participaron 250 operadores presentando el producto Carlos Paz. Los Neo Workshops son eventos que están enmarcados en ronda de negocios, en presentación de productos, en capacitación, y al final de toda la jornada hay una tradicional muestra gastronómica y una experiencia vivencial con representantes de todas las provincias. El programa Promover Turismo Federal y Sostenible para fortalecer el turismo en todas las sierras del sur, generando nuevos destinos en Córdoba. Bueno, fue presentado realmente Gustavo Penner, cuando estuvo cubriendo la información, pudo hablar y le traemos a ustedes una nota con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Lo escuchamos a Esteban Avilés.
Sí, la verdad que estamos todo el equipo de la Agencia Córdoba Turismo en esta actividad, que bueno, que a nosotros nos nuclea siempre, al sector privado y público de la provincia, es la posibilidad de potenciar la visibilización de nuestros productos, que trabajamos permanentemente. Y como recién hablamos fuera, antes de la nota, bueno, Córdoba ha profundizado un esquema de turismo sustentable, sabiendo que este proceso pandémico, la familia argentina más se ha de alguna forma volcado a los contextos naturales, paisajísticos, recreativos. Entonces estamos trabajando también con programas nacionales y de Córdoba en los corredores emergentes, que son los que más tienen esta oferta amplia ambiental de turismo alternativo, de turismo rural, para compatibilizar con herramientas que son muy necesarias. Este programa de nacional de Promover, que hace inversión de 20 millones de pesos para la provincia de Córdoba, y que a diferencia de todo el país, nosotros los cuatro destinos que eligió la Nación, ese recurso se utiliza para todo el corredor. O sea, por ejemplo, los 20 millones de pesos son repartidos en 5 millones en el corredor de Sierras del Sur, Sierras Chicas, el norte cordobés y el noroeste, que son obviamente los corredores emergentes de nuestra provincia, y una herramienta en la cual, digamos, tanto los intendentes, presidentes comunales como el sector privado, se trabaja una mesa técnica. En esa mesa técnica se hace un disparador en estrategia de promoción y comunicación, pero antes de identificar productos, sensibilizarse con los contextos del turismo moderno en herramientas de gestión. Bueno, son un montón de herramientas que son muy novedosas para estos corredores que no tienen tantos antecedentes administrativos en lo turístico. Y bueno, Córdoba siempre tratando de equilibrar la oferta, y estos cuatro corredores son los que necesitamos potenciar por el turismo que viene, ¿no?
También hay una cosa muy interesante, que es el Camino del Vino, que lo están promocionando muy bien.
Sí, lo bueno que tiene Córdoba es que los productos están en toda la geografía turística provincial. Por ejemplo, cuando hablamos de Camino del Vino, hablamos de Calamuchita, hablamos de Tres Sierras, hablamos de Punilla, hablamos de Sierras Chicas. O sea, tenemos más de 24 bodegas en la provincia de Córdoba. 12 son turísticas porque tienen, aparte de la oferta de muy buenos vinos, que muchos son ya reconocidos a nivel internacional y nacional, hay oferta gastronómica en la misma bodega o de buenos hospedajes. Y han sido de los lugares más visitados en todo el proceso pandémico y se ha consolidado en lo que fue Semana Santa. O sea, hoy es un producto que tiene identidad propia y miles de argentinos y miles de cordobeses salen de vacaciones para conocer estos productos, ¿no?
Hablamos de que ya pasó Semana Santa y bueno, Córdoba en otoño, que es hermoso. Contanos un poquito lo que va a ofrecer Córdoba en esta época.
Sí, Córdoba, esta estrategia de comunicación, porque tenemos una marca que nosotros trabajamos todos los días del año en todos los rincones del país, pero que hacemos estrategias de esquemas temporales. En este caso hemos avanzado por abril, mayo y junio. Como bien planteaste, el primer desafío fue Semana Santa, que fue realmente muy importante para todo Córdoba. Y ahora estamos trabajando en los fines de semana convencionales que dicho sea de paso, de septiembre del año pasado, en la comparativa siempre estamos mucho más arriba del proceso anterior a la pandemia. Y en estos procesos siempre decimos que otoño es el mejor época para Córdoba, por el color de su impacto visual tan agradable, de su verde que se transforma en diferentes matices de amarillos y de verdes y de rojos, pero sumado que tenemos una oferta muy consolidada, histórica, recreativa, religiosa. Tenemos mucha oferta deportiva porque el clima realmente es muy agradable y es tan agradable que el turismo alternativo también son de los meses que más trabajan el año, ¿no? Hablamos de trekking, de cicloturismo, hablamos de todo lo que son los desafíos en los marcos tanto del lago como de ríos cordobeses. Sí, realmente es una oferta muy fuerte. Estamos teniendo ya un nivel de ocupación, como dije recién, muy importante. Y bueno, el desafío es seguir consolidando Córdoba todo el año, ¿no?
Con la conectividad aérea, ¿cómo están?
Lo que sí ha tenido más fluidez en los últimos meses es la conectividad de cabotaje, pero por una situación obvia, ¿no? Tenemos la posibilidad en Córdoba de que todos los aviones que entran y salen salen llenos. Es el único aeropuerto del país que garantiza, tenemos tanta demanda. Bueno, por eso queremos que la oferta todavía se puede seguir sumando y mucho, en mayores frecuencias, y todavía nos faltan 4 destinos que teníamos antes de la pandemia que todavía no hemos podido viajar, ¿no? Dentro del país, ¿no?
¿Hay trenes a Córdoba o no, de Buenos Aires a Córdoba?
Sí, tenemos tren que tiene también una situación de conectividad importante para Córdoba y tiene mucha utilización.
También el tema de los costos, bueno, sabiendo que a nivel turístico internacional, bueno, hay que esperar un poquito tal vez, pero gente internacionalmente a Córdoba a visitar.
Sí, en Semana Santa tuvimos muchísimos uruguayos. Uruguay siempre tuvo una conectividad especial en Semana Santa con Córdoba. Estamos recuperando de a poco.
Con respecto a los costos también de, qué sé yo, alimentos, hotelería.
Sí, Córdoba tiene el concepto de mucha responsabilidad. Ustedes saben que nosotros somos una agencia mixta. Una participación y se involucra con mucha responsabilidad el sector privado. Y el 95% del sector privado de Córdoba no es golondrina. Eso habla de una fuerte responsabilidad tarifaria, porque entendemos que trabajamos para que el turismo vuelva al mismo lugar o a otro, pero dentro del contexto de la provincia. Y para eso la política tarifaria tiene que ser razonable y adecuada al contexto nacional, ¿no?
También ahí estamos con la responsabilidad social empresarial.
Totalmente, yo me saco el sombrero, ¿no? Las 29 cámaras que trabajan con la agencia Córdoba Turismo, los 3 vocales del sector privado que están permanentemente al lado nuestro, habla de una provincia que ha logrado una política de Estado del turismo. El turismo está por arriba de la política partidaria, el turismo se programa y se planifica en el tiempo en la provincia de Córdoba.
Bueno, como no podía ser de otra manera, que nuestro programa tiene tanto que ver con las empresas y la sostenibilidad, Gustavo Penner estuvo con el presidente de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, aquí en esta reunión en el Marriott, este workshop federal, que se realizó realmente poniendo en valor el patrimonio local, fomentando el turismo sustentable, vinculando a las identidades de la región, las promociones del destino, capacitaciones de nuevas herramientas digitales. Vamos a escuchar qué dice sobre la sostenibilidad y todos estos temas el presidente de la CAME, Alfredo González.
También articulado con dirigentes de CAME, de FEDECATUR y de otras instituciones, y es fundamental, y bueno, creo que se está trabajando fuertemente para que sea ley, para que realmente también después lo que se genere a través del previaje sea distribuido de una forma equitativa en todo nuestro país. Bueno, los desafíos de CAME son muchos, pero principalmente fortalecer el mercado interno para fortalecer a nuestras pymes. El 70% de lo que producen todas las pymes de la Argentina, que somos el 99% de las empresas, es para mercado interno. Fortaleciendo, haciendo una musculatoria en ese sentido, seguramente vamos a poder también el año que viene pensar ya con muchas más empresas exportando tanto productos como servicios. Bueno, primero, con los proyectos que hay, por supuesto que es fundamental llevar adelante todos los proyectos, trabajar conjuntamente con todas las entidades, acercarse siempre a las entidades. Eso es un mensaje justamente para los empresarios, que se acerquen a las entidades, que trabajen en conjunto, porque es donde van a encontrar la información y van a encontrar justamente todo lo que le va a hacer progresar mucho más rápido que en otros lugares, ¿no? No, la impresión es me quedo impresionado por esta ronda de negocio. La relación, más allá de la amistad con Héctor, la relación gremial empresaria es realmente muy buena. Son dirigentes, tanto él como Gregorio Borchok, que está también en CAME, trabajan conjuntamente y llevan adelante muchas acciones de negocio y gestiones gremial empresaria que son necesarias para todos los sectores y principalmente para el sector turismo, ¿no?
¿Cómo está la responsabilidad social en CAME?
Bien, bien. Nosotros tenemos un sello sustentable que está certificado ahora. El gobierno, a través del Ministerio de la Producción, lo certificó también. Son productos que se van a certificar con una regla de triple impacto, más allá de toda la labor que se lleva adelante de responsabilidad social empresaria en todos los rubros. Y es, por supuesto, que es importante el sello para nosotros. Es algo que, bueno, es algo que como que estamos un poco más adelantados. Es un producto que ya están pidiendo en Europa, están pidiendo en el norte del continente también para la entrada de producto y servicio, y CAME lo tiene y lo está trabajando muy bien.
La parte de sustentabilidad, ¿cómo ve la industria del turismo con respecto a esto?
Creo que se va adaptando rápidamente. De hecho, el turismo ecológico es algo que ha crecido muchísimo y se está implementando mucho en el interior del país, y creo que es una alternativa muy viable y, por supuesto, sustentable.
Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, @noticiasrse.
Muy bien, y con esta información nos despedimos de Noticias RSE. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 12 del mediodía, aquí en la FM 91.1, Radio Amadeus.
Y bueno, ahí está el famoso mueble. Madera 100% reciclada, ¿podés creerlo?
¡Ay, es hermoso! Con razón tardaron tanto en hacerlo.
Sí, lo volví loco al de la casa de decoración, porque viste lo detallista que soy. Quería que fuera igual al del catálogo, porque a mí me gustan así las cosas. O se hacen bien o no se hacen.
¿Y fue muy caro, Lili?
Y mira, no tanto, porque lo hizo sin factura. Y bueno, zafamos del IVA, ¿viste?
Ser sustentable no es solo tener un mueble reciclado, sino también formalizar la compra exigiendo la factura. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
En Reporte Social somos líderes en la implementación de los lineamientos GRI, la Iniciativa de Reporte Global, la ISO 26000, la Norma Internacional de Responsabilidad Social, y los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Sabores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Noticias RSE, el primer programa de radio sobre la responsabilidad social, la sustentabilidad, desde marzo de 2004, para la audiencia de nuestro país y el mundo.
Noticias RSE, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla, los martes de 12 a 13 por Amadeus 91.1. Noticias RSE es una realización integral de Reporte Social.